Hoy es jueves 8 de octubre y estas son las noticias.
¿Es la sanción de la FIFA a Blatter y Platini una palmada en la mano? La OTAN despliega su plan de emergencia por crisis con Rusia en Siria. La disculpa de Obama no apacigua a Médicos Sin Fronteras. Derechos humanos en México, en la mira de la ONU. Y sálvele la vida a un ser querido con su sola presencia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La FIFA no cierra aún el capítulo más oscuro de su historia y el escándalo no solo envuelve la suspensión de su presidente Joseph Blatter, sino la de uno de los aspirantes a reemplazarlo, la legendaria figura francesa de las canchas, Michel Platini. En estudio nos acompaña Gesell Tobías. Gesell, ¿cómo se determinó la suspensión de ambos funcionarios y cuáles fueron los argumentos para sustentar la decisión?
Lina, la suspensión es prácticamente para abrirle el camino a la investigación que realizan las autoridades suizas sobre un pago que habría realizado la FIFA a Michel Platini por $2 millones. Los fiscales se apresuran para recolectar más pruebas y para fundamentar el pliego de cargos que podría pesar contra el líder de la FIFA. Pero si no alcanzan a hacerlo durante el lapso de la suspensión, las autoridades tienen un plazo de 45 días para solicitar al Comité de Ética una suspensión mayor a esos 90 días impuestos y permitir así que la investigación continúe, aunque todo parece indicar que Blatter no se rendirá tan fácilmente.
Joseph Blatter y Michel Platini, el favorito para relevarlo en la presidencia de la FIFA, fueron suspendidos por 90 días por el Comité de Ética del organismo rector del fútbol. La causa es un proceso penal que se centra en la presunta malversación de fondos de la FIFA al realizar un pago de $2 millones a Platini. El fiscal general suizo, Michel Louvert, aseguró que realizarán una investigación imparcial pero contundente.
Let me assure you.
Les aseguro que estamos conscientes de que esta investigación es de interés público y sabemos todo lo que está en juego.
La suspensión de Blatter pone un brusco final a 40 años de carrera en los que sobrevivió a sucesivos escándalos hasta que se vio bajo investigación penal. No obstante, el todavía presidente de la FIFA sigue dando batalla.
Si están realizando una investigación, tienen todo el derecho de hacerlo si lo hacen de forma apropiada, respetando los derechos internacionales. No tengo ninguna preocupación al respecto y particularmente no me preocupa que me investiguen.
La suspensión también podría ser el fin de las aspiraciones de Platini de suceder a Blatter como presidente de la FIFA en las elecciones convocadas de emergencia para el 26 de febrero. Otro aspirante a la presidencia, el surcoreano Chung Mon-ju, fue suspendido por 6 años en otro caso separado, mientras que el secretario general de la FIFA, Jerome Valky, fue sancionado por 90 días.
Hay que recordar, Lina, que todo este escándalo nació de la investigación de más de 15 años revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado mes de junio y que sigue en marcha. Ya veremos en qué termina todo este escándalo.
Así es, Gesell. La FIFA no sale aún de su mayor pesadilla y el mundo del fútbol también fue sacudido con la noticia de que Lionel Messi y su padre deben acudir a juicio por presunto fraude fiscal en Barcelona. Aunque los fiscales alegan que Messi no sabía sobre el presunto fraude, la abogacía del Estado pidió condena de 22 meses de prisión para el futbolista. Y del fútbol vamos a una situación que tiene en vilo y es vital para el mundo entero. Como miembro de la OTAN, Estados Unidos apoyó la determinación del organismo de lanzar su plan de emergencia para desplegar todo su potencial militar ante una amenaza. El detonador, las violaciones del espacio aéreo turco por parte de Rusia. Le preguntamos a Cristina Caicedo Schmidt, ¿qué dijo el secretario de Defensa estadounidense en la cumbre de la OTAN y en qué términos la organización explicó su determinación de desplegar su plan de emergencia?
Bueno, Lina, Ashton Carter criticó nuevamente la incursión rusa en Siria y cuestionó los verdaderos motivos de Moscú, enfatizando que aunque el Kremlin asegura que los blancos atacados pertenecen al Estado Islámico, hasta el momento los objetivos no pertenecen a ese grupo extremista. En el mismo escenario, el director de la OTAN anunció la apertura de 6 bases militares adicionales en el este y en países aliados en Europa y la posibilidad de aprobar la construcción de 2 bases más, las cuales permitirán una movilización más ágil y efectiva de las tropas si el despliegue es necesario.
Durante su participación en la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, denominó las acciones de Rusia como un error estratégico fundamental que solo servirá para aumentar y prolongar la guerra civil en Siria.
Russia has chosen to double down.
Rusia ha tomado la decisión de fortalecer su ya prolongada relación con Assad, enviando más equipo y personal militar. Ahora, los rusos dijeron originalmente que iban a atacar al Estado Islámico y al-Nusra y a otras organizaciones terroristas. Sin embargo, a solo días de emplazar sus fuerzas, los rusos han empezado a bombardear objetivos que no son de estos grupos.
Carter agregó que Estados Unidos no estará de acuerdo en cooperar con Rusia mientras continúen persiguiendo una estrategia equivocada. Por su parte, el secretario general de la OTAN criticó la escalada de Rusia en sus actividades militares en Siria un día después de que Moscú lanzara misiles crucero como parte de una intensificada campaña aérea contra rebeldes sirios.
La situación en Siria es muy frágil. Hay muchos grupos diferentes y estoy preocupado porque vemos que la Fuerza Aérea Rusa no solo está principalmente atacando al Estado Islámico, sino a otros grupos de oposición, incluyendo a los que están luchando contra Assad, y también que muchas vidas civiles se han perdido.
Lynn, el Departamento de Estado reveló que el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en la que le manifestó la preocupación de Occidente porque los blancos atacados por Rusia no son del Estado Islámico y por el incidente que reportó el Pentágono entre la Fuerza Aérea Rusa y dos aviones estadounidenses.
Así es, Cristina. Además, el mismo Departamento de Estado aseguró que el 90% de los ataques de Rusia en Siria no han tenido como blanco al grupo extremista y se investiga además la veracidad de versiones según las cuales dos misiles rusos, cuyo blanco estaba en territorio sirio, fueron a dar a Irán. Y en el ojo de la comunidad internacional también sigue Estados Unidos por el ataque de sus fuerzas a un hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. No obstante, el propio presidente Obama presentó disculpas por el error. La organización no gubernamental sigue adelante con su denuncia de que se trató de un crimen de guerra.
Ante la demanda de Médicos Sin Fronteras de que una comisión humanitaria investigadora internacional examine el ataque del 3 de octubre en Kunduz, la Casa Blanca respondió.
Estados Unidos continúa confiando en que el reporte pleno que el presidente ha insistido se lleve a cabo se hará dentro del contexto de la completa, objetiva y transparente investigación que realiza el Departamento de Defensa.
Médicos Sin Fronteras, sin embargo, enfatiza que su trabajo en Afganistán dependerá de ahora en adelante de que se respete la ley humanitaria. Por eso insisten en que Estados Unidos acepte una investigación independiente y planean negociar con las autoridades afganas.
Pediremos un alto a las falsas acusaciones sobre el ataque en Kunduz que puso en duda nuestro mandato humanitario y hace peligrar nuestra habilidad para proveer sistemas de servicio en Afganistán.
Mientras tanto, en el terreno, las víctimas del ataque fueron ya trasladadas a un hospital en la capital afgana, Kabul, para recibir tratamiento. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Más adelante, ¿qué le pidió la ONU al gobierno mexicano? Y el precio de vivir en la peor economía del mundo. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Al culminar su visita a México, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de ese país a adoptar medidas para disminuir los altos niveles de impunidad y luchar contra el fenómeno de la desaparición, que ya deja en México más de 26.000 víctimas.
Las violaciones de derechos humanos y abusos denunciados por el pueblo mexicano han llevado al llamado a la acción urgente e inmediata por parte del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien desde la capital de ese país pidió una reestructuración de la Procuraduría para garantizar que casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala sean investigados apropiadamente.
Es importante que el gobierno actúe decisivamente en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, donde se insiste en la necesidad de revertir la decisión de no permitir que los miembros del Batallón de Infantería 27, quienes al parecer estuvieron presentes en la escena de los hechos, sean entrevistados por expertos.
El alto comisionado insistió en la preocupación de su oficina frente a la situación en México, donde según él hay por lo menos 26.000 personas desaparecidas, cifra que se incrementa diariamente.
La incapacidad de la policía y el sistema judicial para determinar dónde están las víctimas, qué les sucedió y sobre todo lograr que el gobierno detenga estos crímenes no solo es lamentable, es profundamente trágico.
Al Hussein también pidió que el ejército deje las calles lo antes posible.
Es urgente fortalecer la capacidad de la policía para que pueda ejercer sus funciones de seguridad pública, cumplir las obligaciones de derechos humanos y establecer un marco legal para el uso de la fuerza.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Venezuela tiene la peor economía del mundo, según reveló el Fondo Monetario Internacional, al asegurar que su nivel de contracción alcanzó un grado de menos 10. Lo peor, no se supera el desabastecimiento, entre otros, de medicamentos, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes en el país.
En lo que va de año, en Venezuela, los laboratorios productores de medicinas han reportado el retraso de entrega de divisas para los medicamentos. Esta situación incide directamente en la salud de miles de venezolanos que se ven obligados a recorrer diversas farmacias para encontrar medicamentos. En tal sentido, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, responsabilizó al gobierno por la escasez de medicamentos en el mercado.
Esta es la crisis peor, la peor crisis que ha tenido Venezuela con respecto al sector salud ya de una manera generalizada. Con respecto a lo que es medicamentos, 60% de fallas de distribución de medicamentos y en aumento.
Del mismo modo, el médico José Manuel Olivares acudió a la Defensoría del Pueblo, donde entregó un documento exigiéndole al gobierno que se aboque a defender a los miles de ciudadanos que padecen diversas enfermedades en el país.
Estamos hablando de vidas, de seres humanos, de su padre, de mi padre, de cualquier venezolano que en cualquier momento puede sufrir un infarto. Lo que hacían los médicos de hace 80 años con los infartos era observarlos.
No obstante, el ministro para la Salud, Henry Ventura, a pesar de reconocer algunas debilidades en su sector, destaca que la revolución es garantía de desarrollo humano, de estabilidad y de derechos humanos, por lo cual los venezolanos, a su juicio, siempre contarán con los medicamentos necesarios.
Aquí está un gobierno de la revolución que va a seguir invirtiendo en salud, en la prevención, en los hospitales. Nosotros estamos enviando medicamentos. Hacemos un esfuerzo en barrio adentro, en la red primaria.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Se estrechan los lazos de Ecuador y China. Así quedó establecido durante el encuentro que sostuvieron los cancilleres de ambos países en Beijing. El ministro de Relaciones Exteriores chino aseguró que la cooperación entre ambas naciones alcanzará un nivel más elevado, especialmente en materia de energía, infraestructura, productos tradicionales y nuevas áreas de intercambio. Wang Yi indicó que de igual manera se incrementará la cooperación con toda Latinoamérica.
En breve, los resultados de la llamada Intifada de Cuchillos y el Premio Nobel a la voz de las tristezas rusas.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Una escritora y periodista bielorrusa entró a formar parte de la lista de mujeres que han sido galardonadas con el Premio Nobel de Literatura. Al otorgar el máximo reconocimiento mundial de las letras, el jurado decidió premiar un género realista y describió su obra como un memorial del sufrimiento y de valentía en nuestra época.
La autora bielorrusa Svetlana Alexievich ha ganado el Premio Nobel de Literatura por su retrato de la vida en la Unión Soviética. Su trabajo incluye una serie de libros llamados Voces de la Utopía, que cuenta las historias de individuos en la antigua Unión Soviética, así como obras sobre las consecuencias de la catástrofe nuclear de 1986 en Chernóbil y la guerra de Rusia en Afganistán.
Se pone a sí misma en el fondo y recoge las voces, y luego edita esas voces. Ella realmente quiere llegar al núcleo de la experiencia humana, en particular el amor y el sufrimiento.
Alexievich, nacida en 1948, trabajó como maestra y periodista después de terminar la escuela. Ganó el premio a la paz de los libreros alemanes en 2013, donde habló de las dificultades que enfrentó al regresar a su país de origen después de pasar años en el exilio en Europa Occidental.
Uno de los problemas en Bielorrusia y Rusia es que los intelectuales han quedado en silencio. Los intelectuales han sido silenciados. Su lugar fue ocupado por los más preparados, más poderosos, excomunistas, exmiembros del partido.
El estilo de escritura documental de Alexievich se hizo popular en la antigua Unión Soviética en la década de 1980, pero fue blanco de las autoridades debido a sus cuentos emocionales sobre el destino de la gente durante grandes periodos históricos. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
La llaman Intifada de los Cuchillos y profundiza el conflicto entre Israel y Palestina. Cuatro ataques este jueves se suman a los tres apuñalamientos registrados en las últimas horas. El alcalde de Jerusalén recomendó a los habitantes que poseen permiso para portar armas salir con ellas.
Luego de una nueva ronda de ataques palestinos aislados contra civiles israelíes, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo este jueves que está comprometido a una resistencia popular pacífica, pero añadió que apoya a los manifestantes que se han atrincherado en el interior de la mezquita sagrada Al-Aqsa, a donde fuerzas israelíes limitaron el acceso a principios de la semana.
Le decimos al gobierno israelí, manténganse alejados de nuestros lugares sagrados, los lugares santos islámicos y cristianos. Queremos la paz y nuestras manos seguirán extendidas por la paz, a pesar de lo que nos está pasando.
Abbas habló poco después de que otro apuñalamiento tuviera lugar en Jerusalén, el cual dejó a un israelí gravemente herido. Mientras tanto, en Tel Aviv, la policía israelí dijo que un soldado disparó y mató a un atacante árabe que había apuñalado a cuatro personas con un destornillador. En Washington, la Casa Blanca ha instado a la moderación por ambas partes.
Tenemos esperanza de que, a pesar de la importancia de los desacuerdos, las mentalidades racionales prevalecerán, al menos en la prevención de nuevos actos de violencia y en la prevención de una mayor escalada de una situación ya tensa.
Durante la noche, cerca de Nablus, el ejército israelí allanó casas y llevó a cabo detenciones. Desde el inicio de los disturbios, 4 israelíes han muerto a manos de atacantes palestinos, así como 5 palestinos, entre ellos 3 atacantes. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Si bien la avalancha de refugiados sirios es mínima en Estados Unidos en comparación con lo que ha recibido Europa, las autoridades y los empresarios de algunas ciudades ya han abierto oportunidades para algunos de los desarraigados que llegan al país.
Asmat Khalid Dado vivía cómodamente en la capital siria de Alepo. Su trabajo como conductor de autobús sustentaba a su familia de 6, pero todo cambió cuando la guerra tocó su puerta 4 años atrás.
Había aviones lanzando bombas, helicópteros lanzando bombas todos los días, y no sabíamos cuándo iba a ocurrir un desastre.
A raíz de esto, su familia hizo lo que millones de sirios están haciendo desde que comenzó la guerra en su país: huir con nada más que la ropa en sus espaldas.
No teníamos otra opción, y esa fue la decisión más difícil, porque sabíamos que una vez nos fuéramos, no podríamos regresar.
Su petición de asilo los trajo al estado de Illinois, donde otras 15 familias sirias también llegaron este año.
Chicago es un centro para muchos refugiados. En un año normal, Illinois acepta unos 2,000 refugiados.
Suzanne Akras es la directora de la Red Comunitaria Siria, una organización que ayuda a los refugiados de ese país a integrarse a sus nuevas vidas.
Yo creo que los estadounidenses tienen un gran corazón y queremos ayudar a los refugiados sirios a estabilizarse aquí.
Estados Unidos se comprometió a recibir a 10,000 refugiados sirios a partir de octubre, cuando comienza el año fiscal. Pero el proceso de investigación de cada refugiado, con el fin de asegurarse de que no se trata de un extremista, podría tomarle al gobierno estadounidense entre 18 y 24 meses. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, los milagros que puede hacer un abrazo. Y las carreras de autos a bajo voltaje. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Estados Unidos entregó a Chile 1,000 documentos clasificados sobre el asesinato en 1976 de quien fuera canciller chileno durante la presidencia de Salvador Allende, Orlando Letelier. El diplomático murió en Washington, en el que se considera el primer acto terrorista perpetrado en suelo estadounidense. Fue atribuido a la dictadura de Augusto Pinochet. Los resultados de la investigación que nos presenta Miguel Ángel Rivera demuestran científicamente cómo combatir la depresión en personas de la tercera edad. Y el remedio es de lo más simple, sobre todo cuando proviene de unos nietos cariñosos.
Tomar el teléfono para llamar a su abuelita o enviarle un texto o correo electrónico quizás le haga sentir que estas pequeñas formas de decir te quiero pueden iluminar el día de sus ancianos queridos. Sin embargo, ahora un nuevo estudio sugiere que el mejor método de comunicación con ellos para reducir el riesgo de depresión puede ser simplemente una visita en persona. Un equipo de científicos de todo Estados Unidos observó los datos nacionales de encuestas de más de 11,000 ancianos del país y encontró que el contacto cara a cara está vinculado con menos señales de depresión en los ancianos. Y, aunque la llamada ocasional no molesta en lo más mínimo, los estudiosos encontraron que este tipo de comunicación no obtuvo efecto beneficioso alguno en cuanto a aminorar señales de depresión. Por lo tanto, si quieres realmente hacer feliz a abuelita, tomes el tiempo para regalarle una tradicional visita en persona. Es un simple pero enorme paso en poder recibir ese abrazo tan deseado por todos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un grupo de estudiantes en Zúrich construyó un auto eléctrico que le gana en velocidad a uno que utiliza gasolina. Su investigación busca convencer a los usuarios que el futuro ofrece opciones más eficientes en materia vehicular y amigables con el medio ambiente.
Los creadores del Fluela de AMZ quieren poner de moda los autos eléctricos. El Fluela fue diseñado y construido por los estudiantes de ETH Zúrich, quienes dicen que su motor eléctrico es superior a los utilizados en carreras de Fórmula E. Cada año, AMZ entra un nuevo auto en Fórmula Student, una competición de diseño de ingeniería para 500 equipos de estudiantes. Aunque compiten contra autos de combustible, AMZ consecuentemente termina entre los finalistas.
Pensamos que es importante probar que un auto eléctrico puede competir con los de combustible en cuanto a maniobrabilidad y diversión de manejar se refiere. La aceleración que obtuvimos con este auto es impensable en uno de combustible.
El año pasado, AMZ rompió el récord mundial de aceleración en un auto eléctrico.
Con Grimsel, el predecesor de Fluela, el auto aceleró de 0 a 100 kilómetros por hora en solo un segundo, 78,5 décimas de segundo, en el espacio de 26 metros.
El Fluela está hecho de fibra de carbono y pesa solo 173 kilogramos.
La tracción a cuatro ruedas, con motores desarrollados por nosotros, y el paquete aerodinámico son únicos. Con los amortiguadores adaptivos al frente, obtuvimos más agarre mecánico que los amortiguadores tradicionales.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Rara vez el fenómeno de la aurora boreal es visible en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, pero las últimas noches sus habitantes han podido disfrutar de este espectáculo de luz y color que nos proporciona la naturaleza. Con los sorprendentes y muy luminosos destellos en el firmamento norteamericano, nos despedimos de esta emisión. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.